Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad no importa en el lugar de qué mundo estés, ni tampoco importa qué hora sea, no importa nada, solo importa que estés escuchando este podcast. Si puede ser ahora en vivo, como para la gente que está en Twitch, ahí la saludamos de primera instancia porque están escuchando en vivo. Acá veo que hay varias personas. Si no, grabado por alguno de nuestros medios que en un ratito vamos a pasar. Le voy adelantando, securepodcast.com, ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Hoy estamos en el episodio número 48. Sin ir más lejos, 48. Pasó el tiempo, estamos cada vez más viejos, estamos cada vez más perezosos, podríamos decir, porque comenzamos diciendo, bueno, vamos a hacer 12 episodios por mes. Al principio lo mantuvimos, fue pasando el tiempo, dijimos, no, mejor uno. Después no dijimos nada, cada uno hizo silencio, como que pasó un mes, dos meses, dijimos, che, tenemos que retomarlo. Pero por suerte, no estoy solo, sino que está el equipo que siempre está ahí firme, este equipo de Secure Podcast, que si no fuera por el equipo, por la suma de nosotros, las personas y el equipo que representamos, hubiéramos quedado en el episodio 000 piloto. Así que bueno, acá veo en pantalla a Maxi, arroba quejas Maxi Soler. ¿Cómo dice que le va, doctor?
Bien, muy bien, todo tranquilo. De vuelta acá, por estos lados. Un poco de sueño, pero bien. Viste que, o sea, es como que bajó la adrenalina del día y ahora estoy ahí como en modo stand-by. No sé si pasa después a todo el mundo, pero estoy así como en modo relax. Contento de estar de vuelta, pudiendo grabar. Hoy vamos a tener un tema súper interesante y de esos que nos gustan a nosotros, que son ahí los que están en tope ahora en el momento y que, bueno, que mucha gente se está comenzando a meter o por ahí todavía los escuchó nombrar nada más. Pero bueno, no voy a spoilear nada, se lo voy a dejar a nuestro co-keeper también, a Situ, para que lo pueda presentar y demás.
Bueno, Situ, ¿cómo dice que le va, doctor Situ? Situ está sin cámara hoy, por cuestiones estéticas, podríamos decirle, pero ¿cómo dice que le va, doctor? No, licenciado, perdón, ya le estoy cambiando el título acá. ¿Está o no está, Situ?
Hace tanto que no streameamos que ya me olvidé cómo eran los botones, qué había que hacer, qué no había que hacer. Acá luchando, uno me manda un mensaje privado, che, no se escucha, el otro allá. Pero bueno, creo que algo van a escuchar, seguramente en Twitch me van a escuchar lejos, pero bueno, en este caso es para grabar mejor el audio en Zoom para después subirlos a las redes. Ahí sí les pido disculpas. Todo bien, ahí como comentabas un rato, hay un temita con mi hija, pero todo tranquilo, todo bien.
Bien.
Un poco de sueño nomás, pero no pasa nada.
Bueno, se va a solucionar seguramente, así que bueno, muchas gracias. Acá nos falta Chicho, pero bueno, justo se acordó de una cosa en último momento, pero bueno, va a estar, en algún momento va a estar. Ahora bien, ¿saben qué? Una cosa antes de presentar el tema y al invitado especial que tenemos hoy. Yo estaba haciendo, antes de comenzar el podcast, hice unos números, porque yo hace poco tiré, ya van 2 años de podcast. ¿Saben cuánto tiempo va de podcast exactamente?
No sé.
Miren,
no.
¿Cuánto tiempo?
Y diría como 2 años y 10 meses, una cosa así.
Tres años.
3 años, 7 meses y 2 semanas desde el primer episodio.
O sea, estamos en pandemia, que la pandemia, dije, bueno, más o menos por ahí, claro.
Claro, ya casi, o sea, estamos pisando más cerca de los 4 años que de los 2. O sea, mirá qué loco, ¿no? 3 años, 7 meses y 2 semanas. Y algo bueno, que también hice la cuenta, y esto nos da aproximadamente un episodio, 11 aproximadamente, por mes. O sea que estamos en el promedio que después dijimos,
claro,
mensual. ¿Está bien?
Estamos cumpliendo.
Así que bueno. Sí, o sea, el tipo, viste, quiere los números, quiere que los números los salven, básicamente. Pero bueno, claro. Ahora sí, vamos a lo que lo que nos convoca hoy en este episodio número 48, que es justamente hablar de seguridad en smart contracts, ¿no? Algo que quizás muchos escuchamos, así como quien no quiere la cosa, pero no muchos profundizamos. Y es recontra interesante este mundo, pero por eso no estamos solos, ¿no, Maxi?
Tal cual, tenemos un invitado especial, muy muy especial,
lo
buscamos de ahí, lo trajimos, le sacamos un ratito de los programas y le pedimos unos minutos para que nos comentara de qué se trata.
Así es, pero No lo vamos a presentar nosotros, lo va a presentar el doctor o el licenciado Situ. Situ, adelante con su columna.
Bueno, aquí estamos con Ignacio Bonilla. Estuve buscando un poco y viendo diferentes entrevistas que le hicieron y vi que tienen como un montón de nicks por todos lados, así que Nacho, no sé cómo crees que te llamamos, con qué de todos tus nicks o todos tus alias.
Podemos usar en el Twitter. Podemos usar el Twitter en principio. Me pueden seguir a arroba 0xlilbits. Y bueno, sí, tengo ahí varios nicks que fui cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Así que todavía no me decido por ninguno. En algún momento voy a aglomerar todo en uno.
Perfecto, perfecto. Bueno, para el que no lo conocen a Nacho, Nacho comenzó su carrera haciendo lo que es pentesting, ya sea de varias plataformas, mobile, web y de todo, pero bueno, en el último tiempo se dedicó más a esto que vamos a comenzar a hablar hoy, que lo que es smart contracts. Así que bueno, nada, si podés explicarnos un poquito qué son los smart contracts, digamos, y qué diferencia hay con la firma digital, si es lo mismo o no tiene nada que ver, digamos, puedes dar un ahí.
Dale, arranquemos, arranquemos explicando qué son los smart contracts. Para eso voy a empezar primero, para el oyente que todavía no sabe mucho sobre el mundo blockchain, voy a explicar en 2 segundos, en 2 palabras, qué es una blockchain. Básicamente una blockchain o podemos compararlo quizás con lo que sería una aplicación más estándar a la que hoy estamos acostumbrados. Hoy por hoy lo que más conocemos son aplicaciones que viven en un servidor de alguna empresa, le hace Facebook. En este tipo de programas, las aplicaciones viven en los servidores de una compañía. Y la blockchain básicamente es un programa que se ejecuta en un montón de servidores distribuidos por el mundo, en el cual todos los servidores validan que la ejecución sea la misma en todos esos servidores. Para explicar un poquito qué son los smart contracts, básicamente los smart contracts son programitas que viven en determinada blockchain, que hay muchas que lo soportan, una por ejemplo es Ethereum, en la cual se puede codificar y programar, así como todos sabemos, cualquier tipo de programación, distintos tipos de condiciones sobre la cual se puede mover la moneda, la currency de determinada blockchain, de hace Ethereum, de hace Polkadot, Bitcoin. Bueno, en realidad ahí nos metemos ahí, es medio un problema. Bitcoin tiene un lenguaje de smart contracts, un lenguaje de scripting, pero es muy básico. Simplemente permite generar wallets que puedan ser firmadas que puedan ser firmadas por muchas personas y que le den el acceso a la plata de determinada wallet a un conjunto de personas en vez de un solo individuo. En cambio, por ejemplo, Ethereum permite un tipo de programación mucho más avanzada, en la cual, lo cual se llama Turing Complete, y esto permite generar un montón de programas mucho más complejos con un montón de distintas cosas. En cuanto a la comparación con una firma digital, en realidad no son lo mismo. Las firmas digitales son lo que se utiliza para comunicarse con los smart contracts. O sea, uno cuando quiere generar una transacción y comunicarse con estos programas que viven en la blockchain, tiene que utilizar llaves criptográficas para firmar un mensaje que después se envía a la blockchain. Y básicamente cuando llegan a los contratos, ya toda la blockchain ya corroboró que el que está enviando la transacción es uno y que no es otra persona. Es decir, que el poseedor de la private key es el que está enviando las transacciones y por eso tiene permiso de utilizar los fondos que se encuentran en cierto address. Para explicar quizás o dar algunos ejemplos sobre cosas que se pueden construir para quizás llevarlo a un plano más práctico, qué cosas se puede construir en un smart contract. Bueno, podemos poner, por ejemplo, una situación en la que todos nosotros, que no nos conocemos, si bien, nos conocemos un poco, pero no tanto, no tenemos contacto, probablemente jamás nos hayamos visto, lo que podríamos generar, por ejemplo, es un programa en el cual todos nosotros pongamos plata en un determinado contrato, un determinado smart contract, y esa plata únicamente se pueda mover según las reglas que nosotros queramos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podemos generar un sistema de votación en el cual cada uno de nosotros vota si un movimiento de dinero lo queremos hacer o no, y en caso de que la mayoría lo apruebe, se hace, y si no, no. Quizás algo más complejo. ¿Qué pasa si yo quiero, tengo muchas ganas de comprar criptomonedas? ¿Sí? Cryptocurrencies, cualquier moneda que hayan conocido, que hayan escuchado en Ethereum, o Ethereum mismo. Bueno, también podemos decir, por ejemplo, que Maxi no quiere comprar Ethereum, que a él, la verdad es que él no le interesa ese mundo y que simplemente quiere holdear o que quiere tener dólares. Entonces lo que Maxi puede hacer es, bueno, él puede poner $100 en un contrato, ¿sí? En stablecoin, que sería una moneda estable que sería pegada uno a uno con el dólar, y yo le puedo decir a Maxi, Maxi, préstame esos $100, yo te voy a dar un interés sobre esos $100 y yo voy a utilizar esos fondos para invertir en más criptomonedas. ¿Sí? Bueno, esto que acabo de comentar es una situación, es un smart contract, ¿verdad? O sea, esto se puede codificar, hacer un programa en la blockchain que permita hacer esto, y no solo Maxi lo va a poder hacer, sino que todas las personas que no tengan ganas de comprar criptoactivos y que quieran permanecer en stablecoins, lo que se llaman, que son monedas pegadas uno a uno con el dólar, pueden depositar esa plata en los contratos, y hay gente que puede sacar préstamos con garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que para sacar un préstamo uno tiene que poner mayor cantidad de la plata, o sea, mayor cantidad de valor de lo que uno está extrayendo, ¿sí? Y una vez que uno tiene esa garantía de depositar en el contrato, puede sacar un préstamo, y después cuando vuelve a depositar el préstamo, o devuelve el préstamo, paga intereses, básicamente. Esto es un ejemplo de smart contract. Hay después muchos, muchos otros ejemplos, que por ejemplo podríamos hacer algo que existe, es una lotería en la cual nadie pierde, y en la cual lo que se gana son los intereses generados por un programa, ¿sí? O sea, todos ponemos plata en un smart contract, y ese smart contract lo que hace es pone a prestar la plata, y los intereses generados dentro de una semana se reparten al ganador de la lotería. Estos dos programas, estos dos ejemplos que di, son smart contracts que existen. Uno, por ejemplo, se llama Compound, hablando del primero. Otro se llama Pull Together. Son aplicaciones que viven y que ya están testeadas bajo un montón de tiempo, o sea, ya están deployadas así como 2 años. Y bueno, todo este tipo de cosas y todo este tipo de aplicaciones son nuevas, son cosas que se están creando ahora, son cosas que quizás ahora se ponen más en el foco por toda la situación mundial, por toda la situación de las monedas mundiales, de la economía mundial. Pero bueno, en definitiva, lo interesante para mí, por lo menos, es la tecnología, ¿no? Los nuevos lenguajes de programación, las nuevas prácticas, las nuevas cosas que se van dando sobre la mesa. Y esto es un nicho que se está creando y que realmente tiene muchos ejemplos y muchas cosas que se están haciendo, algunas interesantes, otras no tanto. Pero bueno, como toda tecnología, da para discutir si está bueno, si es malo, pero es interesante para aprender y para, sobre todo para nosotros que estamos interesados en seguridad, para entender cómo buscar vulnerabilidades en este tipo de programa.
Claro. Perfecto, perfecto. Y bueno, por ahí volviendo un poco a lo que sería un contrato en sí, ¿cómo es, digamos, esto? Porque por ahí un contrato tradicional, no sé, lo revisa un abogado o alguien, no sé, que sabe redactar bien. Estos smart contracts, ¿quién los termina revisando? ¿Alguien del palo de seguridad o un abogado?
Bueno, en principio, la gente que hace auditorías, lo que se llama auditorías de smart contracts, son personas altamente técnicas que entiendan cómo funcionan los smart contracts. ¿Esto qué quiere decir? Hay un montón de plataformas sobre las cuales se pueden codificar smart contracts. Voy a ir me voy a dirigir a smart contracts de Ethereum porque es lo que más se desarrolla, la verdad. Cualquier persona que tenga conocimientos en Solidity, que es el lenguaje de programación que se utiliza para codificar smart contracts en Ethereum, puede hacer esta revisión, pero obviamente es un trabajo puramente técnico. Un abogado únicamente podría hacerlo si entiende de código y entiende cómo programar. creo que no va tanto a qué se dedica a las personas, sino más bien al conocimiento técnico. Y eso es lo lindo, o por lo menos lo que a mí me atrapó en un principio. Quiere decir que nosotros podemos hacer programas que puede ser auditable por cualquier persona que se dedique a aprender el lenguaje de programación, y que, como todos estos programas son open source y tienen código libre, uno puede realmente entender cómo funcionan estos programas y estar atento a que no haya nada raro, porque justamente es auditable. Hoy por hoy, en la mayoría del ecosistema, lo que se está viendo es que muchos desarrolladores terminan pasándose a auditar por la falta de auditores que hay. No hay mucho interés de la comunidad InfoSec en general en cuanto a meterse a hacer este tipo de trabajo, de auditar smart contracts. Y yo creo que esto quizás es un poco porque se juzga mucho el tema de las criptomonedas como algo malo, y se deja de ver un poco la novedad y las tecnologías nuevas que se están haciendo, ¿no? Entonces creo que quizás hay gente que, bueno, y además de todo esto también es una tecnología bastante nueva. Todos sabemos que las tecnologías tienen cierto tipo de adaptación en cuanto a la gente empieza a aprenderlas, las empieza a usar y se empieza a generar profesionales a partir de eso. Creo que por hoy la gente que trabaja en smart contracts no es tanta, entonces hay un shortage o hay una búsqueda fuerte sobre gente que tenga un background de seguridad para hacer auditoría de smart contracts, que hoy por hoy mucho no se mete en eso, y ese déficit lo cubren desarrolladores. Después también podemos encontrar gente con algún tipo de background en seguridad, como es mi caso, como hay un montón más, pero bueno, no es la mayoría.
Muy bien. Tengo una más relacionada a esta falta que vos mencionabas, Nacho, sobre profesionales de seguridad interesados por los smart contracts. ¿Vos creés que está más basado en poca información que hay en el mercado? Esto de que las criptomonedas, hay gente que por ahí todavía no guarda porque dice, no, voy más a la moneda fiat, o ¿por qué? ¿Por qué te parece que es a vos?
Yo particularmente creo que hay como una como algo de que se mira todavía de medio de costado, las criptomonedas en general, el ecosistema de criptomonedas en general, quizás no acá en Argentina, acá quizás como tenemos una moneda tan desastrosa, claro. Quizás vemos con buenos ojos cualquier otra cosa que no sea el peso argentino, pero en el mundo, o quizás en la comunidad InfoSec más global, todavía creo que hay mucha gente pensando que las criptomonedas son una estafa, y que no son una tecnología que realmente solucione nada, sino que genera más problemas. Y bueno, es una visión que digo, puede estar correcta o no, yo no tengo la verdad de todo, pero creo que hay cosas interesantes, y que además, digo, hay muchas cosas por hacer, entonces más allá de que la tecnología que tenga su lado malo o su lado bueno, es interesante por ser algo nuevo, por ser algo puramente técnico, por ser, por tener la curiosidad que todos nosotros tenemos de romper cosas y romper cosas que sean, quizás, que otorgue criticidad o que tengan mucho riesgo. Y bueno, las criptomonedas tienen mucho riesgo porque... si los programas están mal hechos, lo que se pierde va a ser plata, siempre, o en la gran mayoría de los casos. Y eso genera también que requiera un nivel de seguridad mucho mayor que quizás el ecosistema todavía no aprendió a darle a los smart contracts. Por ejemplo, deployar un programa que todavía no está auditado y que tenga un problema de seguridad y que por eso se lo hackeen y se roben, no sé, 5 millones de dólares. Estas son cosas que pasan y también hacen ver mal a la comunidad o al ecosistema. Pero bueno, yo personalmente creo que eso un poco va a ir cambiando a medida que la gente empiece a aprender un poco más sobre qué son estas cosas y cómo funcionan, que obviamente no es nada perfecto, tiene sus trade-offs, como toda tecnología y como todo, pero creo que puede ayudar en ciertas cosas.
Bien, y ahí, Nacho, con respecto a eso, vos hablabas recién de la que más se utiliza hoy en día, smart contract basado en Ethereum y no tanto en blockchain, ¿no? En tradicional. ¿Por qué esa diferencia? ¿O por qué se está usando más Ethereum?
Yo creo que porque principalmente es la que es la blockchain, primero, es la primera que aparece como innovando esta idea de smart contract Turing complete, ya te digo. O sea, Bitcoin tenía un lenguaje de scripting mucho más básico, en la cual solo permitía cierto tipo de, de programas, programitas muy chiquitos, y Ethereum permite un montón de otras cosas. Y bueno, es la primera. En principal por eso, a partir de eso fue generando más tracción en cuanto a desarrollo, y hoy por hoy es la blockchain que más desarrolladores tiene trabajando sobre su ecosistema. Esto no quiere decir que no haya otras, hay otras que también están saliendo quizás ahora un poco más nuevas, pero que también traten de incentivar a desarrolladores a empezar a deployar smart contracts sobre su blockchain. Podemos nombrar a Solana, a Near, bueno, y después hay varias más que ya son más viejitas, que quizás no tienen mucha atracción porque la blockchain en sí misma no tiene mucha credibilidad, porque no hay mucha descentralización en cómo fue generada o un montón de otras cosas. Pero bueno, en principio es por ser la primera y por básicamente incentivar que los desarrolladores empiecen a hacerlo, y que además que tiene las herramientas más maduras. Hoy por hoy realmente ponerse a programar un smart contract nunca fue más fácil que hoy. Hace 2 años era muy difícil, no había materiales en internet, no había templates sobre proyectos sobre cuáles arrancar, los testeos eran muy difíciles, unit testing era muy difícil de hacer, todo conllevaba mucho trabajo manual y mucho trabajo técnico, y hoy por hoy, bueno, ese tipo de cosas ya están un poco más maduras, ya hay muchas cosas que son mucho más fáciles de hacer, y eso hace que más desarrolladores puedan meterse quizás con menos conocimiento técnico, pero sí con ganas de meterse, puedan meterse a desarrollar sin nada, digo, en comparación con otras blockchains, ¿no?
Bien, perfecto. Sabes que yo había escuchado antes de ir a las redes, pero bueno, ya me interesa bastante el tema, un ejemplo, decime vos si es válido o no, que me gustó mucho, digamos, la idea para bajarlo a tierra, es de, por ejemplo, un campo que cosecha, no sé, supongamos soja, ¿sí? Y que tiene que enviar, por ejemplo, no sé, una cantidad de soja a otro país. Entonces, a través de un smart contract, uno podría verificar distintos parámetros que tendrían que cumplirse cuando llegue esa soja al lugar, todo en forma automática, obviamente, como puede ser la humedad, el peso, etcétera, etcétera, ¿no? Y ajustar un más menos X. Si están todos esos parámetros ajustados, automáticamente se puede disparar el pago de ese envío, ¿no? O sea, sin interacción humana casi, ¿no? Eso es como un caso de uso bastante, me gustó bastante, digamos, gráficamente, ¿no?
Sí, bueno, eso podría ser, ahí la única problemática que tenés es que, ¿quién chequea la soja? ¿Cómo se chequea? Y si ese chequeo lo hace una persona autorizada, bueno, esa persona va a tener quizás cierto poder de decir, che, esta soja la acepto y esta soja no. Pero, bueno, y un poco lo que se trata de hacer en el ecosistema de blockchain es como ir descentralizando y que esas figuras centralizadas vayan siendo justamente descentralizadas y que cualquiera pueda hacer ese trabajo. Claro. Pero es un buen ejemplo. Si querés, podemos ir a otro, quizás otro caso que quizás está mucho más entrelazado con lo web. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama The Graph, que lo que permite es que básicamente lo que hace es, hay un programa que es lo que se llama un nodo, que es esto que decimos de la aplicación que corren un montón de servidores a través del mundo, que cada uno puede correr el suyo, y este programa lo que hace es indexar la información que está en la blockchain. ¿Qué quiere decir eso? Que pregunta a la blockchain la información y que la guarda. Hay un montón de servidores que están corriendo ese mismo programa y que guardan la misma información, ¿sí? Y lo que se genera con esto es que puede haber clientes de esa información y gente que lo da. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que quizás en este caso que te estoy mostrando yo, la figura quizás ya no está centralizada, sino que es un montón de personas que corren el nodo y que tienen acceso a esa información, pueden decir, esta es la información correcta, si necesitas esta información, haceme el pago y yo te doy la información, básicamente. Pero bueno, sí, son este tipo de nuevas dinámicas que se van generando, en las que de mercadería y de comercio que se van generando a través de programas, básicamente.
Claro, de acuerdo. Es muy loco porque uno cuando piensa en blockchain, piensa en criptomonedas, piensa en todo esto, únicamente piensa en realidad en la criptomoneda, ¿no? Piensa en todo este tipo de cosas, ¿no? Y está creciendo mucho más por este lado que por el lado de la criptomoneda. Entonces, o sea, es muy loco eso.
Exactamente. Yo creo que el valor específicamente está en las aplicaciones nuevas que se van generando y que van surgiendo, que obviamente dependiendo en qué blockchain o en qué criptomoneda, qué blockchain estén viviendo, va a tener también cierto tipo económico pegado, digamos. Pero nada, la innovación real se está dando en este tipo de comercios y después el nivel de descentralización de determinada blockchain, podemos hablar horas y seguramente no hace más difícil ponerse de acuerdo. Pero lo importante, sí, son estas aplicaciones, son estas cosas nuevas que se van generando que permiten a cada persona quizás empoderarse un poco más. Me acuerdo que había un protocolo hace unos años que permitía vender tu propia información. En vez de que de dársela a Facebook y que Facebook la venda por vos y que se quede con tu plata, uno poder vender la información que uno quisiera y recibir plata a cambio por eso. Las redes sociales o las sociedades, las nuevas comunidades que se están armando, como en Twitch o en Twitter, también se pueden generar en criptomonedas con los NFTs y quizás darle más plata al creador de esas comunidades, que, por ejemplo, todos sabemos que Spotify no le paga nada a sus artistas, y bueno, hoy por hoy se están creando aplicaciones descentralizadas para streamear música y que los artistas sean mejores pagos por los usuarios, sin que haya un intermediario. Y bueno, todo este tipo de transformaciones económicas, pero también sociales de alguna forma, se van dando gracias a esta tecnología, que bueno, puede estar bien implementado o no, pero por lo menos te da algo nuevo para con lo que jugar y sobre lo cual ir refinando para ir generando nuevas y mejores formas de transaccionar entre nosotros, de transaccionar valor entre nosotros.
Bueno, la verdad que sí, muy, muy interesantes. Bueno, vamos a las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como Secure Podcast, Secure.podcast, perdón, en Instagram. En Twitch, Secure Podcast, saluda ahí a la gente, vía Lombi que está por ahí, firme el tipo. Y recuerden que todo esto, incluso los episodios, tanto este como los anteriores, están en securepodcast.com. Bueno, estamos hablando justamente de seguridad de smart contract, pero primero introducción a smart contract, que es lo más importante, y después la seguridad sobre eso, aunque siempre la seguridad tiene que estar desde el principio, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Bueno, ¿existen programas de bug bounty con respecto a smart contract o a seguridad de smart contract?
Sí, sí, obviamente. Obviamente que la realidad es que yo lo que fui viendo, quizás puedo hacer un mini recorrido por mi historia. Yo trabajo en smart contracts hace ya 2 años. Cuando empecé a trabajar sobre esto, la verdad es que el tema de bug bounty sobre smart contracts todavía no había mucho movimiento porque, ya te digo, quizás no había tanto desarrollo, no había tanta gente trabajando sobre esto. A medida que hubo más desarrolladores y que empezaron a deployar más contratos y más programas, y a medida que hubo más vulnerabilidades, porque también es cierto que hubo muchas vulnerabilidades en estos 2 años en las cuales se robaron, o que hackers se robaron bastante plata, y además que se vio este shortage o esta poca oferta de auditores o de gente que supiera de seguridad para auditar, la verdad que bug bounty fue la primera salida. Muchos programas empezaron a surgir en HackerOne en principio. Me acuerdo que el primero fue MakerDAO, que Maker, bueno, es el creador de la DAI, que es una stablecoin, uno de los proyectos más importantes en Ethereum. Fue el primero que surgió en HackerOne y creo de los que más pagó en su momento. Tenía como críticos en $50,000. Y a partir de eso se empezó a generar todo un revuelo con los bounties, porque obviamente que uno prefiere pagar por una vulnerabilidad quizás más plata, pero mucho menos de la que te puedan robar ante un caso crítico. Y como yo comentaba antes, las vulnerabilidades críticas en smart contracts, la verdad es que hacen perder mucho dinero, porque son programas que generalmente mueven mucha plata. Entonces se fue incorporando un poco más. Hoy por hoy hay un montón de plataformas. Existe HackenProof, existe Immunify, existe, bueno, HackerOne también, Backcrowd también tiene programas, distintos programas de cripto. Y también lo más probable es que si vos encontrás una vulnerabilidad en cualquier smart contract y la des y hagas un disclosure, lo más probable es que se te pague, o que sí, que se te pague. Porque la realidad es que, sobre todo, si es una vulnerabilidad la cual que puede generar causa pérdida de dinero. Porque realmente para cualquier proyecto es mejor pagar un bounty que ser hackeado y que le roben plata. Hablando de esto un poco, yo tengo había armado un README con varios recursos para leer sobre este tipo de cosas. Ahí, Marco, armé un recurso que después podemos compartir ahí en Twitter, en el cual existe un apartado de plataformas con links a cada una. Y también me estaba olvidando una muy interesante, un proyecto muy interesante, que no sé muy bien cómo se llama, porque se llama Code423, algo así. Pero ¿qué es este proyecto? Básicamente lo que quiso inventar es una alternativa a las auditorías, y entonces funciona así el proceso, básicamente. Los desarrolladores de cierto programa le dicen a esta gente: yo quiero que me auditen, y tengo un pool de plata para repartir entre toda la gente que participe en la auditoría, que generalmente suelen ser entre 50.000, 100.000, quizás un poco más, dependiendo del programa. Y ese pool de plata se divide entre todas las personas que reportan un issue value. Y eso me pareció, la verdad, bastante canchero, porque es como un bounty 2.0 en el cual estás trabajando en un proyecto sin necesidad ni de conocer a la gente que está auditando con vos, con la única necesidad de tener una conexión a internet y saber leer código Solidity y entender de seguridad. Podés hacer plata de tu casa encontrando vulnerabilidades en estos programas. Y la realidad es que la paga a los auditores que participan en estos programas suele estar bastante buena, en general, a todos aquellos que reportan vulnerabilidades. Así que nada, eso también lo compartimos después para que puedan entrar ahí a ver, hay un leaderboard sobre cuánta plata ganó cada una de las personas participando en los proyectos y bueno, todo eso.
Muy interesante, ¿eh?
Sí. Lo sumamos después cuando hagamos la publicación, sumamos ahí el link también por las redes. Genial. Nacho, y si viene por ahí, no sé, un auditor o algo, eso generalmente viene con algún procedimiento, una metodología, ¿viste?, para auditar. En este caso, digamos, que los smart contracts, digamos, también son auditables, ¿hay alguna metodología conocida o alguna que esté, digamos, en punta como para estandarizarse?
La realidad es que no hay una metodología que ya todo el mundo conozca que diga esta metodología funciona y la auditoría se hace así. Yo creo que eso, o sea, cada uno o cada persona tiene su propia, así como cada uno tiene su propia forma de hackear, acá es lo mismo. La metodología sería entender el código a fondo, entender cómo funciona, y después tener una cabeza crítica para entender o tratar de encontrar situaciones en las cuales el programa podría fallar a tu favor, básicamente, como cualquier hack. Entonces, lo que sí vemos, o si lo queremos comparar un poco quizás con Web Application Security, que quizás hay más gente que tiene ese background. Quizás en Web Application Security uno se basa mucho más en pruebas dinámicas que estás haciendo, porque generalmente se hace vas haciendo Graybot testing, porque vas probando y dependiendo de cómo te responde la aplicación, uno ya va entendiendo qué puede estar pasando. Bueno, los smart contracts tenemos como algo en contra, que el código está libre y que se puede ver. Entonces, la realidad es que no hace falta mucho más que sentarse, leer el código, entender cómo funciona, y buscando las cosas que uno no vaya entendiendo sobre el código, o por qué, qué es este ERC-20, de qué está hablando, hay un montón de distintas cosas, o esto que decíamos de las llaves privadas y cómo se firma un mensaje, y todo ese tipo de cosas que quizás está más relacionado a la blockchain y que en principio no sabemos, es quizás seguir aprendiendo ese tipo de cosas, y después nada, es básicamente leer código, usar las pruebas del código mismo, ¿sí? O sea, los desarrolladores en general escriben pruebas sobre sus programas, y en líneas generales, como también es medio engorroso probar los programas, porque para eso tenés que deployarlos a una blockchain local, tenés que hacer cambios, y bueno, a partir de eso podés ir viendo cómo reacciona. Básicamente el proceso es ver el código, correr las pruebas que tengas que sean necesarias, y ahí en las pruebas vos puedes armar tu lista de fuzzing, podés enviarle cualquier basura que vos creas, podés armar tus propios casos y a partir de ahí validar algo que pensás que estás viendo en el código, o podés ver el código y decir esto está roto así, sin ningún tipo de prueba, y presentar obviamente con un proof of concept o una prueba de concepto lo que es la vulnerabilidad. Que generalmente las pruebas de concepto se terminan haciendo con los test. Así que en líneas generales es un poco por ahí el proceso. Creo que con eso ya te respondí. Pero bueno, después ahí, si hilamos más al detalle, hay distintas cosas que uno puede ir haciendo que se lo va dando la experiencia. No sé, por ejemplo, te vas dando cuenta que cuando un desarrollador utiliza distintas variables para significar lo mismo. Entonces ahí quizás puede haber un desfasaje entre esas dos variables, o te vas dando cuenta que cuando se hacen llamadas de la blockchain, eso es un riesgo. Hay security best practices, y hay documentos de security best practices que uno puede ir aprendiendo y que puede ir leyendo. Eso también lo van a encontrar ahí en el link que vamos a compartir. Pero bueno, básicamente es lo mismo que siempre, ¿no? Entender la tecnología, entender los puntos débiles y qué cosas pueden salir mal, y a partir de eso ver el código y decir, esto está mal.
Buenísimo, Nacho. Buenísimo ahí tu respuesta. Bueno, ahora me toca a mí. Hablando de vulnerabilidades y demás, ¿qué vulnerabilidades más comunes podemos encontrar, digamos, cuando hacemos un análisis en un smart contract? Ya sea un pentest, ya sea un Magranti. ¿Cuáles son las más comunes? Y acá uno de los chicos pregunta por Twitch, ¿qué herramientas se pueden llegar a usar? ¿O existe alguna herramienta que nos facilita algún tipo de trabajo, digamos?
Bueno, arranquemos primero con la segunda. Porque hay herramientas, la realidad es que hay cierto tipo de herramientas. Hay una que se llama Gipher, por ejemplo. Hay otra que se llama Manticore, una que se llama Echidna. Pero la realidad es que las herramientas no son mágicas. O sea, no es que vos le das el código y te dicen, acá hay una vulnerabilidad. O no son, no tienen ese nivel ese nivel avanzado de detectar una vulnerabilidad instantáneamente en proyectos más maduros. Sí, quizás en algo que esté definitivamente mal hecho, que sea algo que ya se sabe por la comunidad que está muy mal hecho. Entonces, lo que suele pasar es que las herramientas son un arma de doble filo, porque uno las puede usar, pero quizás tiene un montón de falsos positivos o cosas que quizás no son reportables, y que ahí depende de uno meterse y terminar de entender si eso es un problema de seguridad o no. Y en líneas generales lo que más se utiliza, de nuevo, son los tests que vienen con los smart contracts, y es entender cómo funciona la lógica de los smart contracts y tratar de encontrar problemas en la lógica de los smart contracts. Así que ahí vamos con la primera pregunta que me habías hecho. Las vulnerabilidades más comunes son cosas que están mal hechas en cuanto a la lógica del smart contract. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollador hubo edge cases que no pensó, o cosas que quizás no tuvo en cuenta a la hora de desarrollar el programa. Y después hay cosas quizás más de best security practices, como el hecho de reentrancy. Reentrancy es una vulnerabilidad que se hizo muy conocida por un hack hace un par de años, que es básicamente cuando un smart contract llama a otro, y el otro smart contract vuelve a llamar al primer smart contract, y entonces se genera cierto tipo de problemas y las variables se updatean después del llamado. Porque uno puede, o sea, básicamente, si antes del llamado se genera algún tipo de beneficio para la persona que lo está llamando, es decir, no sé, supongamos que un smart contract cuando lo llama envía dinero a un address, ¿no? Y después de hacer la llamada, escribe un chequeo que estaba en true, que eso valida o es el condicional de que en realidad se envíe esa plata, y convierte ese booleano en false, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí? El primer smart contract llama al segundo, el smart contract atacante llama al smart contract víctima, se le vuelve a enviar la plata al smart contract atacante, y después, cuando termina el segundo llamado, se escribe el valor como false, y entonces hubo una especie de o un robo de la misma cantidad que debía del doble de la cantidad que debía emitir. Este es un tipo de ataques muy conocidos, y de nuevo, podemos ir a cosas más técnicas, pero no sé si va a sumar mucho porque no tenemos mucho tiempo. Igualmente ahí de nuevo van a encontrar todo, tools en lo que preparé, van a encontrar tools, van a encontrar casos de vulnerabilidades reales, van a encontrar listas de security best practices, van a encontrar listas de smells o cosas que suenan raro o que están mal hechas, que no son mejores prácticas y que en determinados casos puede generar problemas de seguridad. Así que, nada, me la hago medio corta porque no tengo mucho tiempo, pero pueden referirse al documento que hay bastantes cosas ahí para investigar.
Espectacular, no, espectacular, sí, sí. Eso que mencionabas vos es parecido, digamos, lo que se conoce a una condición de carrera o race condition, donde hay una asociación de cosas, está espectacular. Bueno, hay mucho material para leer, para investigar, está buenísimo. Que por ahí yendo un poco más allá a lo que son los smart contracts, ¿sí? ¿A qué se llaman? ¿Los flashbots o y acá se llaman también los MEV, MEV corta, que sería Miner Extract Value. ¿A qué se llama eso? Que por ahí es son más palabras asociadas a 100% a smart contract.
Sí, sí. Ahí no vamos tanto al hacking, esto lo quería nombrar porque es algo interesante. No vamos tanto... Bueno, voy a explicar primero, así se entiende un poco más. Miner Extractable Value es básicamente la oportunidad que tiene el minero de ordenar las transacciones de cierta forma en el cual se pueda sacar cierto rédito económico, ¿sí? ¿Y qué es Flashbots? Bueno, Flashbots es una asociación de hackers que se dedicaron en construir un programa que permite a cualquier persona enviar bundles de transacciones, es decir, un conjunto de transacciones en determinado orden, para generar este tipo de MEV, pero para extraerlo. ¿Qué quiere decir esto? Si vos querés participar en Flashbots, podés mandar un bundle de transacciones, que eso va a generar plata, porque quizás estás arbitrando entre dos mercados distintos el precio de una misma moneda, o quizás por cómo funciona un protocolo, se necesita en algún momento determinado que se llame una función, y entonces los desarrolladores incentivan el llamado de esa función dándole algún tipo de reward en ETH, en Ethereum, y ese tipo de cosas se pueden transaccionar mediante Flashbots, que básicamente es un RPC node al cual vos le mandás las transacciones, y ellos se encargan de incorporar eso en la blockchain, y vos recibís parte de ese MEV que traes para vos, y el resto se lo queda al minero. Si no existiera Flashbots, y si no existieran estas cosas, se lo llevarían todos los mineros. Uno lo que tiene la posibilidad es generar estas ideas a través del entendimiento que tiene del código, porque quizás un programa no tiene un problema de una vulnerabilidad de seguridad, pero sí por cómo funciona, se puede extraer cierto tipo de valor económico a través de cómo funciona y de cómo se interactúa con las distintas aplicaciones que viven en la blockchain. Y esto me parece interesante porque en definitiva es lo mismo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, que es entender cómo funciona un programa y tratar de sacar provecho de eso. No es una vulnerabilidad porque en ciertos casos, o en la mayoría de los casos, este tipo de extracción de valor se hace ya sabiendo cómo funciona el protocolo, y los programadores mismos del protocolo ya lo desarrollan para que esto exista. Porque también, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un exchange, es muy difícil, y esto que comentaba, ¿no?, de arbitrar los distintos valores de distintos exchanges descentralizados, ellos necesitan de este tipo de arbitrajes para que el precio se mantenga actualizado. Entonces, este tipo de cosas se incentivan también, y hay personas que pueden sacar rédito económico a través de eso, simplemente entendiendo el código, cómo funciona, y ordenando las transacciones de una forma en la que vos puedas sacar rédito económico. Bueno, ahí también, eso también lo van a encontrar ahí en el documento que preparé, el link a la documentación de Flashbots, para que vean también cómo se puede hacer eso, que la verdad que también es un mundo bastante interesante.
Excelente. Un manual, Nacho, un manual abierto. Bueno, Nacho, y ya para ir librándote, estamos casi llegando a la hora, no queremos retenerte más, o sí, en realidad, pero bueno, por ahora no. ¿Cómo ves la tendencia a futuro? ¿Qué se viene? ¿Cómo ves? ¿Cómo sigue todo esto?
Bueno, acá un disclaimer enorme. O sea, esto no es. O sea, yo no estoy dando. Yo hablo sobre la tecnología, no sé sobre los precios de los activos ni sobre nada. Yo lo que puedo decir es que para mí esto es una tecnología que está creciendo, que se ven cada vez más casos de uso y que hay mucha búsqueda de profesionales de seguridad, porque justamente los riesgos de no tener una persona de seguridad viendo tu código son muy altos y pueden generar mucha pérdida de dinero. Entonces, en cuanto a la industria en sí misma de los smart contracts, yo pienso que se van a ir generando nuevos protocolos y nuevas ideas y cosas que sean cada vez más útiles en nuestra relación en cuanto nos comerciamos entre nosotros, ¿no? Como decías vos, quizás un programa que permita validar si la soja está bien y después hacer un pago, eso quizás es un caso de uso que hoy por hoy todavía no existe y que se puede crear, y así como es, existen un millón más. Y la realidad es que también las personas utilizando la tecnología de blockchain y de smart contracts, y las personas que son capaces de entenderla, no son tantos porque no es algo que se hable todos los días, Sí, quizás más del aspecto especulativo de las criptomonedas, que no es tan válido ni otorga tanto valor, en mi opinión, como si todas estas nuevas implementaciones y todos estos programas nuevos que se ven, y que en definitiva lo que tratan de hacer es evitar intermediarios, que las personas pueden transaccionar entre ellas y que haya quizás un traspaso más horizontal del valor, y no tanto de tener personas todo el tiempo arriba extrayendo valor encima nuestro por el simple hecho de que así está el mundo y que así es el sistema en el que vivimos. Así que nada, yo pienso que a partir de ahora, o ya se vienen programando, hace 2 años ya vemos un crecimiento enorme. Yo pienso que va a seguir así, porque literalmente las cosas que se pueden crear todavía no llegamos a ese nivel en el que ya todo está creado. Hay un montón de cosas nuevas que van surgiendo y cosas interesantes todos los días, que quizás leyendo en Twitter un rato te encontrás con alguien y decís, ¿cómo se le ocurrió esto a este pibe? Y esto está buenísimo. Y bueno, nada, creo que eso va a seguir pasando algún tiempo.
Claro, totalmente. Bueno, en algún futuro próximo, no tan lejano, yo creo que todos vamos a usar smart contracts sin darnos cuenta que estamos usando smart contracts, ¿no? Eso va a ser muy loco. Así que bueno. Por mi lado, bueno, le voy a hacer el pase acá a los chicos. Primero, bueno, en el mismo orden que fui presentando. Más sí, le doy el pie a usted para que se despida, doctor.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho, por haber participado. La verdad que es súper, súper interesante. Creo que más de uno acá de las personas que estamos, bueno, participando y escuchando, esperamos ese link que vamos a estar publicando en las redes también. Así que se agradece también ese esfuerzo de haber tomado el tiempo y recopilado esa información para que sea más fácil, digamos, los primeros pasos con Smart Contract. Así que nada, súper agradecido por eso y nos estaremos viendo por ahí. Muchísimas gracias.
Marcos.
Sí, por mi parte también. Nada, digamos, gracias ahí por tu tiempo, por explicarnos, y después, bueno, pasarnos cuánto están las clases particulares para comenzar a aprender sobre esto. No, la verdad que mil gracias, y hay gente que me está escribiendo por diferentes lados y están todos como muy metidos en la charla y quedaron ahí como medios manijas de quieren más info. Así que bueno, nada, seguramente en algún momento te vamos a estar molestando.
Bueno, y por mi lado también, muy agradecido, la verdad que muy, muy gráfico, y tocaste el nivel técnico justo, el nivel gráfico justo, así que un balance muy bueno. Y también por lo que estoy viendo acá en Twitch y diferentes medios, veo que están, la gente le gusta mucho este tema, así que seguramente de vuelta, como dijo Situ, te vamos a estar jodiendo. Te doy la palabra a vos para que te despidas y después ya cerramos el episodio.
Dale, dale, les agradezco mucho la invitación. Bueno, nada, el link ya lo tiene Marquitos, pero ahí lo vamos a volver a compartir. Y después, cualquier persona que esté interesada me puede hablar por Twitter, me puede mandar un DM y bueno, charlamos. La verdad que hay un montón de cosas y para mí está bueno como que esto se vaya conociendo y que haya más gente quizás viéndolo quizás como una salida laboral o quizás como algo que realmente les gusta, y que se vaya metiendo en el tema porque es algo que está bueno y que realmente hay búsqueda en el laboral sobre eso. En un tiempo tan difícil como ahora, creo que es clave que, bueno, ir generando nuevas cosas para ir teniendo trabajo todavía. Así que nada, les agradezco la invitación y un gusto haber estado acá.
Muchas gracias nuevamente. Gracias, chicos. Saludo a Chicho por ahí. Volvé, Chicho, volvé. Y este fue el episodio número 48. En breve va a estar subido a los chicos de Twitch, les digo, va a estar subido a securepodcast.com. De vuelta donde va a poder encontrar todo. Acuérdense que es SecureCopodcast en Twitter, Secure.podcast en Instagram y en Twitch, SecurePodcast también. Hasta acá es todo. Muchas gracias y nos estamos escuchando y viendo en el próximo episodio. Chau, chau.
Esto fue SecurePodcast. Volvé a escuchar este u otro programa en SecurePodcast.com. SecurePodcast. Modo O.